Bienvenidos a Cosmer 16, un podcast dedicado a la obra de Brandon Sanderson y en especial al Cosmer, claro. Y hoy tengo conmigo, a mi lado, a... bueno, es que no sé ni qué decir, las voy a presentar y ya está. Sira, hola, ¿qué tal? Una de las administradoras de la Copper, que ya ha pasado por aquí. Os recomiendo mucho que veáis el capítulo dedicado a la Copper. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, yo no te puedo pedir PIN porque ya lo tengo. Vengo por el para conseguir el segundo.
Que ya sabía el VIP, Y la que sí que va a conseguir su PIN es Lady Stormblessed. Lady, para los amigos, ¿qué tal?
¿Qué tal, Borja? ¿Qué tal, Sira? Muy bien, muy, muy contenta de estar aquí.
Más contento estoy yo.
¡A por mi PIN!
Hombre, el PIN, el clásico PIN. Es la única manera que tengo de convencer a la gente de que venga.
¡Qué capullo!
Sí, porque yo estoy aquí por eso. Si no, sí, ya te digo, claro, yo que conmigo no contabas.
Me hace mucha ilusión que estéis las dos. Y me hace muchísima ilusión que esté Lady, porque para los que no la tengáis ubicada, yo creo que es... la fan número uno de todos los creadores de contenido del Cosmer. Siempre está ahí, es de las primeras en comentar. Es, yo creo que una de las primeras suscriptoras que tuvo Cosmer 16. Y bueno, claro, me hace como muchísima, muchísima ilusión cuando... A ver, que ahora no somos nadie, que tenemos 1000 y pico suscriptores, pero cuando teníamos 100, estaba ahí y me hacía mucha ilusión. Y esto ha sido, para los que no estáis viendo el vídeo, ha sido... A ver, digamos que el look de Lady es de vampiresa total y el sonido del móvil, digamos que acompaña mucho.
Perdón.
No, que va, ha sido... da como más conceptos. Antes de empezar a hablar, me gustaría recordaros que tenemos abierto recientemente un Instagram en el cual colgamos pues un poco lo mismo que hacemos en Twitter, pero más bonito. Y eso siempre está guay. Las cosas más bonitas... Suelen estar muy bien. Y tenemos vídeos exclusivos. Sira, dime.
Te cambia un poco la cara en,
sí,
en el Instagram.
Sí,
la voz también es un poco distinta.
Si estáis cansados de mí...
Pero es Instagram, agradable, a mí me gusta, ¿eh?
A mí también me gusta. también me gusta. Yo le tiraría. El Instagram lo lleva Mario Conde, que lo habéis visto varias veces aquí. Y si os habéis cansado de mí, pues en Instagram... Está él, que también está muy bien. Yo a veces también me canso un poco de Twitter y voy a verle a él. Así que lo dicho, pasaos por Instagram, saludad, suscribíos o lo que se haga en Instagram y esas cosas, ¿vale? No me gusta Instagram, lo siento. ¿De qué vamos a hablar? Ya lo sabéis, porque le habéis dado a clic y por tanto estáis viendo el vídeo. Vamos a hablar del citoverso. Algo que yo siempre he sido un poco reacio, porque... Los que ya me conocéis un poco, a mí me cuesta lo que es la ciencia ficción. He leído bastante ciencia ficción y por eso me da perecita. Pero no pasa nada. No pasa nada. Como este es un podcast de Brandon Sanderson, aunque sea en especial del Cosmer, pues aquí tenemos a dos expertísimas del citoverso. ¿Qué diríais?
Muy fan. Leed citoverso, gente. Ya sabéis que yo lo digo siempre por verdad, todas partes. Leed citoverso.
La verdad que todo el mundo que ha leído citoverso es como leed citoverso. Es en plan más secta que incluso el Cosmer.
Sí, porque es más minoritario todavía.
Será por eso. Yo voy a hacer una mini introducción de lo que es el citoverso. Es una saga aparte que no tiene nada que ver con el Cosmer, no está conectada con el Cosmer, de Brandon Sanderson. Y ya veremos quién más. Pero empezó Brandon Sanderson a escribirlo. Y es una saga de ciencia ficción. Yo creo que lo que podría ser un juego de Ender, más o menos. Y yo no lo he leído. Entonces he traído aquí y me he copiado a las invitadas y al formato de La Taberna del Balrog, mi querido Serchi. Pero como no me sale el desparpajo que tiene él, pues lo hago en este formato más sencillito. Así que, bueno, os voy a pedir... Que la primera pregunta, ¿qué es para vosotros el citoverso? ¿Por qué es tan importante para vosotras? Porque vosotras decís que es una saga que como que es la hostia en vinagre.
A ver, yo estaba ya metida en el mundillo, en el fandom, en Cosmer y tal, cuando a Brandon anunció que iba a sacar citoverso. Que fue una de, no, más libros, no, y tal. mucho antes de esos proyectos secretos y de sorprendernos así, pues ya lo hacía, o sea que es algo que cogió el gusto. Y la verdad es que yo cuando, la primera vez que leí la sinopsis dije, este señor se ha presentado en mi casa, ha cogido todo lo que me puede gustar y ha dicho, vamos a escribir una novela perfecta para Sira. Todo esto solo con la sinopsis. Cuando salió el libro, pues me lancé de lleno a leerlo. Y efectivamente, todo lo que prometía la sinopsis lo cumplió. Y para mí o sea, a mí me ha marcado mucho porque es muy yo. Esta saga es muy yo. O sea, a ver, yo aquí soy ingeniera, pero yo antes de ser ingeniera, o sea, yo quería ser piloto, piloto de aviones de caza. Entonces, la protagonista es una piloto de aviones de caza, espaciales, pero pilotos de aviones de caza al fin y al cabo. Y entonces era un poco como ese libro que hubiese querido leer cuando quería ser piloto de aviones de caza y lo he tenido después, pero ha sido igual de guay.
Para ti, Lady, que tú lo has leído más tarde, ya cuando creo que estaba todo ya publicado.
Sí, yo, bueno, yo es que he entrado en Sanderson con casi todo ya publicado. De hecho, yo entré en Sanderson el año pasado. Lo que pasa que yo entré en Sanderson por inmersión a tope. O sea, yo entré en Sanderson y me leí el Cosmere completo en 3 meses, porque soy así, y es lo que hay. Y en cuanto a Escuadrón, bueno, me gustó tantísimo Sanderson que sí quise enseguida explorar qué más cosas había escrito. Yo, al contrario de Sira, yo no soy de ciencia ficción. Yo soy de fantasía épica y soy de romance así. Además, ahora que está tan
Y
de
de
moda el
vampiros.
término, pero sí. Sobre todo de vampiros, pero en general de romance así me gusta muchísimo. Entonces, ciencia ficción he leído muy poco. Esto más que ciencia ficción, yo creo que es un poco space opera, ¿no?
Sí, es
En fin, no
muy,
lo
no un
sé.
poco, es muy
O
space
sea,
opera. Bastante, ¿no? De hecho,
aclarémoslo,
por
¿es más
eso quizá
Star
me guste
Wars que
más.
Star Trek?
Sí.
Sí.
Creo que, vamos,
Vamos.
sí que lo es. Sí que lo es. De
Sí.
hecho, quizá por eso a mí me guste más, porque mis acercamientos a la ciencia ficción tampoco han sido pocos, porque realmente no es lo mío, no es lo que yo disfruto. Entonces, bueno, pues presión, estaba escuchando que efectivamente la saga merecía la pena, que era un poquito más juvenil, que tenía su puntillo de romance por ahí, cosa que, bueno, me llamó bastante la atención. Y como quería seguir con Sanderson y quería. Ya en la Cosmerecon habían anunciado que venía Jan Sanderson, que es la colaboradora, la que ha coescrito ciertas cosas con él. Pues me entró el ansia y dije, vale, como yo voy a tope, pues me regalaron por Reyes, mi cumpleaños, que pillan parecido, todos los libros, los cuatro más el compañero, y me puse a tope y dije que antes de la charla de Jan sí tenía que habérmelos leído todos. Y ahí fui, la verdad es que fue muy fácil, porque enseguida me enganché, me gustaron muchísimo. Me enamoré de Spensa, me parece un personaje genial y se lee muy fácil. Entonces, aunque no sean lo mío, pues se han convertido en lo mío y ha sido una obsesión. Realmente me ha dado cosas que no esperaba. Así que a día de hoy soy muy, muy fan y muy defensora de esta saga. Sí.
Los que me conocéis ya sabéis que yo siempre, en todos los podcasts que se tercie, tengo que hacer la broma de Lantris durante y después tres. Aquí no, no casa. Entonces, he pensado que a partir de ahora, si se habla del citoverso, voy a decir despensa en lugar de expensa, porque me es más fácil. Si os parece bien. Perdón, pero
Tú date,
creo
vale,
que.
di que sí,
O sea,
señor Cosme, despensa para usted.
mi psique lo agradecerá. Porque me es más fácil decir despensa que expensa. Y además tenemos ya la broma del podcast hecha, o sea que fantástico. Vale, antes de meternos en de qué va, alguien puede decir, ostras, pero ¿cuántos libros son? ¿Es una saga? ¿Hay subsagas como en el Cosmere? ¿Hay libros sueltos? Porque yo entiendo que meterse en otra saga a veces da como miedito. Y me gustaría que me explicaseis un poco de cuántos libros consta y cómo están más o menos distribuidos.
Vale, pues a ver, Citoverso, ahora mismo, trata, son cuatro novelas y un compendio de relatos cortos, ¿vale? Que son cuatro relatos cortos. La idea es que hay un relato corto, o sea, todo esto surgió porque Sanderson, allá,
Del
hace muchísimo
2009.
tiempo, allá, eso, en el 2009. Publicó un relato corto que además me parece que lo publicó como premio, o sea, publicó como premio de la Universidad Politécnica de Cataluña, premio UPC, o sea, me sé antes las estas que las siglas, que se llamaba La defensa del Eliseo. Eso es un relato corto que se llevó este premio, que estaba publicado exclusivamente en físico en España, y pues digamos que eso le gustó, le cogió el gusto, y de ahí surgió lo que ahora conocemos como Citoverso.
Ha hecho un Waxy Wayne,
Ha hecho un Waxy Wayne total y absolutamente. Lo que pasa es que seguramente eso era como una especie de experimento de escritura que hizo cuando estaba empezando, y esto ya es un soy un autor consolidado, vamos a sacar una saga. Lo de Waxy Wayne fue
con mejores resultados que la Era 2.
Bueno, a ver, ahí ya.
A mí me gustó la Era 2.
Bueno, sí. Y hasta aquí el podcast.
Venga, hasta luego.
Pero bueno, lo ha dicho.
Oye, no, a mí me gustó la Era 2, eso es otro melón, pero a mí me gustó la Era 2.
Entonces, ¿para qué dices eso? ¿Para qué dices eso?
Ay, yo para crear polémica.
Y la cosa es eso, ¿no? Está ese relato, luego el resto de libros que están basados como varios siglos en el futuro de ese relato. Está ambientado en un futuro nuestro, ¿vale? O sea,
es en la Tierra.
No es en la Tierra, pero existe la Tierra, existe Marte, o sea, existen distintos planetas. No pasa nada en la Tierra, pero digamos que
pero
sí.
Pero es nuestro sistema.
Eso es.
O por lo menos el origen de nuestro sistema.
El origen de los humanos es la Tierra, aunque ya no vivan en ella. O sea, estamos hablando de miles de años en el futuro, y la saga pasa como un par de siglos después que el relato corto. La saga se compone de 4 libros y otros 3 relatos cortos, que estos 3 relatos cortos se leen entre el penúltimo y el último. No. Sí.
Ya empezamos,
Anderson. Yo los leí después de Citónica. Es que pasan a la vez que Citónica, es decir...
Vale, pero aún no sabemos qué es Citónica. ¿Cómo se llama el primer libro?
Es verdad.
Yo tengo puestos posis para cuando leer los relatos, pero porque...
¿Cómo se llama el primer libro?
Soy muy mijita.
El primer libro se llama Escuadrón.
Vale. ¿Y ese se puede leer? ¿Se puede empezar por ese?
No. Te recomendamos que empieces por ese.
Vale. ¿El segundo cómo se llama?
El segundo se llama Estelar.
Vale.
Perdona.
¿Los que tienes?
Y este ese es.
Espera, perfecto. Yo los tengo aquí. Sí, mira, son.
Vale, están enseñando, los que estáis por audio, están enseñando los libros. ¿Vale?
Este es Escuadrón. Este es Estelar.
Este es Estelar. Es que no sé si
ahí se ve mejor. Sí. Este es Citónica. El compendio de relatos.
Un saludo a Rofer.
¿El compendio quiere? Este es el compendio.
Vale.
Y este es desafiante.
Después de Escuadrón va Estelar. Que Estelar es continuación directa de Escuadrón.
Continuación, pero directa. O sea,
¿vale? Directa.
Como mucho pasan un par de semanas desde el primero al segundo.
Vale. Luego, Citónica.
Luego pasa Citónica. Lo que pasa es que...
aquí te puedes leer relatos cortos, por lo que has dicho.
Puedes leerte, porque los relatos cortos pasan en paralelo a lo que pasa en Citónica.
Vale, pero si yo me quiero leer Escuadrón, Estelar, Citónica y Desafiante, lo puedo hacer en ese orden y luego leerme los relatos cortos.
Sí, podrías, pero te vas a quedar con la duda de qué ha pasado. O sea...
No.
Sí, o sea, podrías. No es recomendable. Hostia, Sanderson, porque está bien tener el punto de vista de otra gente de cosas que han pasado en paralelo, pero técnicamente sí. O sea, digamos que Escuadrón, ¿vale? O sea, la saga, los 4 libros, son el viaje de una chica que se llama Spensa, ¿vale?
Spensa.
Vale. Esta chica empieza con que entra en la academia de pilotos y pues. A lo largo de los libros pasan cosas, ¿vale?
Muy bien.
¿Qué pasa en estos relatos? En estos relatos son cosas que son paralelas a las acciones de expensa de personajes que tú ya has conocido. Que has conocido, que les tienes cariño, que son...
Es historia secreta, tío. No sabe, no sabe estarse quieto.
Sí, es historia secreta. Entonces, que puedes leerte perfectamente los cuatro libros del tirón y entonces vas a saber lo mismo que Spensa.
Pero eso sería ser brazalista, digamos.
Sí.
Es que la diferencia es que Spensa en el cuarto ya sabe lo que le ha pasado a sus amigos y en brazalista no lo sabes, pero... ¿Sabes? O sea...
Pero un poquito sí.
Digamos que en Desafiante Spensa ya sabe lo que ha pasado. Entonces, ella te va a hablar, el narrador te va a hablar, que el narrador está en primera persona y lo escribe Spensa, por así decirlo, te va a hablar como si ya supieses qué ha pasado mientras ella estaba afuera. Entonces, claro, al final, si no te has leído los libros, pues no te va a cortar el rollo, pero no vas a entender por qué ha cambiado la dinámica, por qué no sé quién, tal, o sea...
Para hacerlo fácil,
necesario.
Para hacerlo
en este
fácil,
caso, dime, necesario.
Es más necesario, vale.
Es más necesario en este caso leerse los relatos que en el caso de Historia Secreta. Es decir, en el caso de Historia Secreta tú puedes elegir cuándo te la lees o incluso puedes elegir no leerte y ya está. En este caso los relatos creo que sí se deben de leer y de hecho sí se deben de leer antes de Desafiante, porque es lo que dice Sira, realmente en cuanto llegas al último libro te van a hablar como si tú ese conocimiento lo tuvieras, porque lo que ocurre en esos relatos sí es relevante.
Vale.
No así como en Historia Secreta, por ejemplo, que quizá no lo sea tanto.
Hagámoslo fácil, pues. Leemos Estelar, leemos Escuadrón, leemos Estelar, leemos Citónica y leemos los relatos. Y luego,
y eso es lo que hice.
Desafiante.
Por ejemplo.
Eso es lo que hice yo. Hay gente que se ha leído los relatos antes que Citónica.
Gente equivocada.
Eso es lo que
entiendo.
Hice yo.
O sea, ¿no? se puede, porque pasa no. todo al mismo tiempo. Es más, hay un par de relatos que pasan al mismo, que pasan como al final de Estelar.
Uf. Exacto. Es que entonces, hay relatos que ocurren, de hecho, al final o durante Estelar.
Pero Sanderson no lo puede hacer más fácil.
No es Sanderson.
Que os dais cuenta, ¿no? Que estamos ya, o sea, llevamos nada del podcast y ya estamos en el primer escollo, ¿eh?
Sí.
O sea, me habíais ganado con lo de... ¿es más Star Wars que Star Trek? Pero ahora estamos en el... Hay otro orden de lectura.
¿Puedo...? Bueno, ¿se puede hacer un spoiler de una película del 75?
Hombre, yo creo que del 75... Venga, va.
¿Y de Rogue One se podría hacer spoiler?
A ver, la del 77 ya te hace el spoiler de Rogue One, por tanto entiendo que sí.
Vale, bien. ¿Sabes que Rogue One pasa a la vez que...
Justo antes.
Justo antes que el inicio de Una Nueva Esperanza. Todo el mundo se ha visto Una Nueva Esperanza sin verse Rogue One. Y ha podido seguir con el hilo sin perderse, ¿no?
De hecho, Rogue One la resumen en una frase en Star Wars, en Una Nueva Esperanza.
Exacto. Entonces, esto pasa un poco igual. O sea... Son cosas que pasan, que te explican cómo has llegado a tal, pero que si tú te lo lees, no necesitas la explicación. O sea, vale. Tú tienes el mismo conocimiento. O sea, da igual si te lo lees antes o después de Citónica, vas a tener el mismo conocimiento que si, pues eso, como cuando estás viendo Una Nueva Esperanza y tú no sabes cómo han robado esos planos, ni quién es esta gente, ni qué cojones está pasando, pero la película es buenísima, pues lo mismo. Sí que pasa en Citónica, o sea, en Citónica, en Desafiante, sí que pasa que, pues bueno, pues ya es un poco más peliagudo el no saber esas cosas.
Vale, o sea, podemos, al reduccionismo total, hay cuatro libros y una recopilación de relatos.
Eso es.
Los relatos te los lees cuando puedas, te buscas una guía de lectura, ¿no? Básicamente. Perfecto. Pero yo me he enterado...
Los tiene metidos en plan guía de lectura. Pero vamos, que realmente sí, si quieres reducir al máximo, te lees todos los relatos antes de... Después de Citónica y ya está.
Perfecto. Muy bien.
Un apunte. En inglés, Escuadrón Cielo tiene los tres relatos que están
Escuadrón Cielo, en la... Escuadrón Cielo es el nombre del compendio.
Del compendio, perdón. Del compendio. Tiene los tres relatos que son de la época de Spensa, ¿vale? Que son los que estamos diciendo que hay que leerse antes, después, ¿vale? Y tal. En la versión en español aprovecharon para reeditar el relato de...
El Elíseo.
De la defensa del Elíseo.
Qué bueno.
Que son. Es el relato que pasa 200 años antes, o 100, creo que son 200 años antes.
200. Sí.
200. Lo digo porque ese, si no te apetece, te lo puedes leer cuando te salga de las narices. Te lo puedes leer para saber qué es esto. Te lo puedes leer para cuando ya has terminado todo. Te lo puedes leer como hice yo, pues ya que... Estoy a mitad de, o sea, hasta el final, ¿no? Pues no, por no dejar un relato suelto sin leer. O sea, cuando quieras. Pero sí que es
porque
verdad.
No puedes no leer.
O no te lo puedes leer si no te apetece, porque tampoco.
Si no te apetece, iba a decir. Exactamente.
Como arena blanca. Hay. Como arena blanca.
Joder.
Está guay, o sea, el relato está muy bien. Entiendo por qué ganó el premio, pero es bastante, bastante, bastante diferente. A lo que estás leyendo en ese momento, al resto de los libros.
Vale, eso es interesante, ¿vale? Saber.
O sea, sí, la manera de narrar y tal, a mí no me dijo mucho. O sea, me pareció bueno, pero no me dijo mucho, ¿sabes? O sea, al final el contraste fue tan grande que dije, ¿qué está pasando aquí? Más que una space opera, es una novela policíaca o de espías en el futuro, ¿sabes? Futurista, sí. Es una novela de espías futurista. Entonces, tampoco es muy ciencia ficción pura, ¿sabes? O sea, al final lo vas a disfrutar porque es una aventura. Pero es otro rollo y claro, también la narrativa cambia mucho, porque claro, al final desde 2009 hasta ahora Sanderson ha evolucionado como autor y bueno, yo aviso para que no, pues la gente no vaya a leerse La defensa del Elíseo y diga, ah, pues no,
¿esto, qué coño es?
Tal, esto no me ha gustado, no me voy
pero
a leer.
¿A ti, Lady, te gustó?
A mí me gustó mucho, iba con ese aviso también, pero la verdad es que me gustó mucho y de hecho yo me lo leí después del primer libro. Yo me leí Escuadrón y ahí metí directamente el relato de La defensa del Elíseo. Creo que correctamente, por lo menos para mi manera de verlo, y a mí me gustó mucho el relato.
¿Pero conecta de alguna manera o simplemente sucede en el mismo mundo o universo?
Conecta, o sea,
acaba conectando.
Cuando te lees todos los libros... encuentras la... O sea, hay cameos que dices,
chacha.
¡Anda! Que si no te lo habías leído, pues no lo pillas, pero no pasa nada. O sea, no pasa absolutamente
de
nada.
De hecho, este sí sería historia secreta.
Este sí, sí.
Vale.
Sí, yo sí, este sí es comparable a historia. La defensa del Elíseo sí es comparable a historia secreta. No así
sí,
tanto
en plan
los
que
otros.
Si no lo has leído no pasa nada, pero que si lo has leído, pues...
Vale.
Pues conecta al final y dice... Y mola que conecte.
¿Y Hiperladrón?
También lo he leído.
Eso no me lo he leído todavía.
No eras tan fan.
Qué mal.
Que llevo muy mal leer en el ordenador.
Ya.
Yo lo he leído.
Pues que nos cuente Lady.
Pues es el más cortito de todos, realmente nada. Son cuatro cosillas. Es un relatillo divertido. No es relevante.
¿Pero sucede después de todos los libros?
Pues se supone que sí, pero no. Este también va entre citónica y desafiante.
Ah. No lo sabía, no. Yo pensaba que empezaba después.
Los que estáis en audio no me habéis visto, pero he hecho un gesto en espaviento de... Oh, no. Pero bueno, ya está bien saberlo.
Cronológicamente sucede... sucede entre citónica y desafiante.
Vale. Pues digamos que este sería.
Hiperladrón es un regalo para fans.
Sí,
es
sí,
decir,
sí.
No
sí,
tiene,
sí.
O sea, no
es
tiene ni la longitud
que hizo
que el
en
resto.
En la Dragon's Tale de 2023.
Exactamente. Y nada, es una cosita graciosa, divertida, mona. Vale. Qué guay.
O sea, es como quien hace un fanfic y dice, oye, estos dos me han gustado y he escrito un relatito, ¿sabes? O sea, realmente...
Y te lo canonizan.
Te aporta el pues que son unos personajes a los que has cogido mucho cariño y tienes más escenas con ellos, pero
y ya está.
A la trama como tal no es imprescindible, ¿vale? No te vas a morir si no lo lees.
Solo nos ha costado unos 25 minutos llegar a lo que es el final del primer arco, ¿no?
¡Estupendo!
El final de despensa.
Eso es, eso es.
La despensa, pues hasta aquí, ¿verdad?
Sí. Se supone está, que sí.
Ya está dispensado, perfecto. Y,
dispensado.
Y se supone que ahora falta una trilogía. Como mínimo.
Sí.
Sí.
Llamada.
A ver, eso.
Skyward Legacy.
Skyward Legacy.
Eso es. A ver.
¿Qué es eso? Aún no ha salido.
Eso.
Sabemos que están. Están en revisión. El primero.
Eso es un. ¿Cómo decirte? Eso sí que es un era dos. O sea, Sanderson solo tenía planificado estos cuatro, pero le gustó mucho coescribir los relatos con Hansi Parker.
Esto lo hablaremos ahora.
Y le gustó tanto que Escuadrón Legado son unos libros que van a ser continuación. Además, creo que son continuación directa, pero que Spensa ya no es la protagonista, van a ser otros personajes.
Perdón, ¿es continuación directa? ¿No hay salto temporal?
Sí.
No hay...
Creo que no hay salto temporal. Oye, estoy tirando de cabeza, no tenía que haber repasado. Pero no, que yo sepan, que es lo que más me sorprendió, porque yo pensaba que iba a ser un salto generacional o algo, y no, es continuación directa. Lo que pasa es que la protagonista no va a ser Spensa. Y siguen siendo coescritos con Jency Patterson, pero digamos que en esta trilogía va a ser Jency la que tenga más peso.
Sí, por lo que yo sé, ¿vale? Sanderson se va a desentender.
Sanderson, o sea, lo va a escribir todo Jency y Sanderson se va a quedar un poco de apuntes, de coautor, porque al final la idea es suya.
Nos pilla
pero
el toro del Cosmer, ¿eh, Sanderson? Nos pilla el toro. Perfecto. Pues hasta aquí los libros que conforman de momento el universo de Citoverso. Perfecto. Y ahora, media hora en el podcast, ¿de qué va el Citoverso?
Qué desastre.
A ver, es que sin hacer mucho spoiler, ¿vale? Porque es de estos libros que tienes que leerte para que te vayas enterando, o sea, lo bonito que tienes que te vayas enterando con la trama.
Con Spensa.
Digamos que la humanidad ha sido reducida a una pequeña colonia en un planeta completamente desangelado. Pero completamente, o sea, es más que un planeta, es un asteroide con cuevas.
Una luna, ¿vale?, de Júpiter, sí. Por ejemplo.
Sí, o sea...
Por ejemplo,
o sea... La cosa es que ahí se estrellaron durante unas guerras galácticas y demás, pues ellos se estrellaron allí. Y bueno, se quedaron a vivir bajo las cuevas porque en la superficie no es habitable.
Por lo que sea,
no es habitable. Y la cosa es que sufren ataques, desde entonces, sufren ataques violentos de lo que ellos consideran sus enemigos, a los que llaman Krell, ¿vale? Que es una raza alienígena que nadie ha podido
Krell.
Ver. Krell.
Como Trell, pero con K.
Como Trell, como... Pero
vale.
Con...
Vale, vale, nunca. Vale.
O espera, Krell, a lo mejor... el nombre se parece un poco a unos malos de Marvel, de...
¿Los Krill?
De los guardias. Los Krill, pues...
No, era Krell, ¿no?
Era
sí.
Krell,
sí, sí, pero los, sea... malos, los malos de Marvel son Krill.
Pues aquí son Krell, pero es que es...
Veo lo que estás haciendo, Sanderson, sí.
Y la cosa es que nadie sabe cómo son, nadie los ha visto nunca, porque las pocas naves que consiguen derribar no están pilotadas. Hay algunas que sí están pilotadas, pero nunca han conseguido derribarlas. Y entonces, claro, ellos al final son una colonia de humanos que se quedó atrapado en un este, que sobrevive como puede, con las piezas de repuesto, con unos cazas viejos, ¿no? Lo siguiente. y solo pueden sobrevivir porque esta raza alienígena no hace más que atacarles de manera continua y ellos, claro, pues al final si vives en una guerra constante no tienes, no puedes avanzar, no puedes, claro. Y en todo este ambiente, pues lógicamente...
Cada vez quedan menos, no tienen recursos.
Habla, Lidia, habla, libremente.
Sí.
Pero no, eso que realmente es eso, realmente es una guerra de desgaste, porque ellos no tienen recursos para combatir y entonces los pocos recursos que tienen cada vez van minimizándose, la gente cada vez va muriendo y tampoco es que se vaya reponiendo la gente que va muriendo, entonces realmente es una guerra de desgaste, al final están condenados a la extinción. No hay un futuro. Todo esto realmente lo vamos a ver desde el punto de vista de Spensa, que es la protagonista, es la que nos va a contar toda esta situación y es desde el punto de vista de ella, que como decía Sila antes, quiere ser piloto, que son las personas más importantes de esta sociedad que se ha creado, puesto que son quienes se enfrentan a los alienígenas, y ella es la que nos va a contar toda la película, desde su punto de vista. De vista, por lo tanto, realmente lo que sabemos es lo que ella sabe.
Vale. Y ahora tengo que hacer la pregunta que yo creo que mucha gente le interesa. Y es, y yo creo que Lady, esto, tú que tienes más de una edad como yo, estamos ya en la segunda edad.
¿Y más de dos?
A nivel de digamos que de que sea, bueno, es que cómo decirlo sin ofender a nadie, de que sea literatura juvenil,
¿hoy en día?
Que ojo, yo defiendo a tope la literatura juvenil, es decir, es una cosa que me parece súper necesaria. De hecho, sin la literatura juvenil yo no hubiese llegado a leer a Sanderson, o sea que para mí es importantísima. ¿Cuánto de literatura juvenil es esto?
A ver, a mí es que me gusta la literatura juvenil, entonces...
Yo puedo hablar en ese aspecto...
¿Es El Corredor del Laberinto? ¿Es Detergente? No, ¿cómo se llamaba? ¿Divergente?
A ver.
Es que le llamaba así, lo siento. Yo le llamaba así.
Allá te acabo de hacer así.
Perdón, pero es que me salía... A mí me sale la saga de Detergente, perdón.
Sí. No, Detergente, a ver, sí. Yo he leído mucho de la literatura juvenil, yo acabé quemadísima de la literatura juvenil... Esto es un Youth Adult, o sea, sí, podría ser como un Juegos del Hambre o tal, pero,
sí.
Y tiene un pero muy grande. Si esto lo consideramos Youth Adult o literatura juvenil, El Imperio Final también estaría en la misma categoría. O sea, tratan temas igual de importantes, lo que pasa es que pues en vez de ser el protagonista un tío de 40 palos, pues es una chavala de 18 o 19 años, que tampoco son... O sea, no es Harry Potter, no es un niño de 11 que va creciendo, no es Percy Jackson, o sea, no son chavales de 15 años que están en plena adolescencia, son gente que ya ha terminado sus estudios y entran en la universidad. Entonces sí que está un poco más enfocado a, al final, te sientas más identificado si el protagonista tiene más... es más cercano a tu edad, normalmente. Y en este caso es eso, o sea, son chavales de entre 18 y 20 años.
También es cierto que, bueno, que los traumas que ha podido vivir Bin, que la han hecho madurar, ¿no? O que quizá no sea una niña de 16 años típica, pues a lo mejor no son los que ha vivido Spensa, que tampoco haya tenido una vida fenómena.
Te iba a decir que tampoco no ha tenido una vida fácil.
Exacto.
Es una cave
woman. Ha tenido una vida fácil y también tiene y acarrea sus traumas y sus cosas. Pero al que final, claro, en comparación con Bean, pues verá. Pues
a ver, entonces, Spensa, esto bueno. No es spoiler, es el principio. Spensa crece bajo la sombra de que su padre fue un traidor y un cobarde para su... Era piloto, era uno de los grandes pilotos, y en una de las batallas más decisivas que ha tenido la humanidad desde que están en ese planeta, su padre huyó O sea, todo el mundo sabe que su padre huyó y que fue un cobarde y que le tuvieron que derribar porque, porque huyó. Entonces, ella ha tenido que crecer con el estigma. O sea, cuando normalmente un hijo de piloto es alguien que tiene la vida completamente asegurada, que sabe cuál va a ser su futuro, que tiene todos los lujos posibles, ella ha tenido que vivir como todo lo contrario, que a su madre nunca le han dado trabajo porque es la mujer de un cobarde, que a ella pues la tratan bastante mal precisamente porque, bueno, pues si tiene, si es hija de alguien, pues será igual de cobarde, y entonces es un poco, no ha tenido una vida fácil, y ella no tiene una personalidad fácil debido a precisamente esto. Y lo que vemos en estos libros es la evolución de esta chica, de cómo puedes crecer como, como persona, más allá de los estereotipos. Entonces, no se queda en la superficie, como podría ser una novela, pues eso, como El Corredor del Laberinto, o como ese Corredor del Laberinto lo pongo a la altura de Percy Jackson, ¿sabes? O sea, que te cuentan mm-hmm. este tipo de problemas a lo mejor, pero no tan profundamente. Al final sigue siendo Sanderson, y su fuerte son los personajes, y su fuerte son precisamente cómo evolucionan estos personajes.
Sí.
Lady, ¿ibas a decir algo?
No, sí, simplemente eso, que estaba de acuerdo con Sira. Sí que es cierto que estos libros, al estar contados desde el punto de vista de Spensa, son 100% Spensa. Que es el motivo
es de un
que
solo acabaron punto de vista.
Sacando pues, estos relatos con el y tal. Sí, solo tienes el punto de vista de Spensa, por lo tanto, y además es que están 100% centrados en lo que le ocurre a ella, en su historia, en sus traumas, en lo que ella piensa, en cómo ella ve las cosas y eso, y en lo que le está ocurriendo a ella. De hecho, eso, ese es el motivo de que al final acabaran sacando estos relatos, puesto que, bueno, pues Spensa a lo largo de los libros vive su aventura y a lo largo de, bueno, tú has ido conociendo a una serie de personas que están en su vida, a los que pues has acabado cogiendo cariño y son importantes y de los que no sabes absolutamente nada, porque todo está centrado en Spensa. Y ese fue el motivo de que al final pues acabaran saliendo estos relatos, ¿no? Aparte, para que tú tuvieras la oportunidad de conocer un poco más a esos personajes que a ti te había dejado Sanderson un poco a deber, porque realmente una vez que tú terminas Escuadrón, que es el primer libro, y empiezas Estelar, dices, ay, pero ¿qué pasa con estas personas? Quiero saber más de estas personas, quiero... ¿Qué hacen? ¿Qué? En fin. Entonces, por eso son importantes realmente los relatos, porque te deja de ver, Sanderson, esa... ¿Qué pasa con esa gente? ¿Sabes? Porque
es un
todo está muy centrado en Spensa, todos los libros.
Es un poco, voy a spoilear otro libro del 75, es un poco como en El Señor de los Anillos. O sea, nosotros lo que leemos en El Señor de los Anillos es el viaje de Frodo. Y cuando Frodo vuelve a la comarca, se encuentra la comarca completamente cambiada, en mitad de un desastre y demás. Y tú te quedas con cara de, ¿pero qué ha pasado aquí? Y Tolkien nunca te cuenta qué ha pasado ahí. O sea,
porque te cuenta el viaje, no el destino.
Claro. Pero que me refiero a que cuando tú llegas ahí, pues sí, a Frodo sí. Le dicen, pues sí, pasó esto y tal. Y tú te enteras pues, como se entera Frodo. Bueno, pues es como si Tolkien hubiese decidido sacar unos relatos de qué pasa en la comarca mientras Frodo está en Mordor. Pues Escuadrón Cielo es un poco eso.
Entiendo.
¿Qué le pasó a Rosita?
Y ahora vamos al otro, yo creo, al otro punto así un poco más crítico. Y es el tema de la coescritura. Es decir, hay mucha gente que es como muy estricto con esto, ¿no? No, yo me quiero leer lo que ha escrito Sanderson, no me interesa lo que haya podido escribir otra persona. De hecho, como ya sabréis todos, el Cosmere va a estar coescrito por varias personas, como mínimo dos de momento, Dan Wells y Isaac, trabajadores de Dragon Steel, o sea, de la confianza máxima de Sanderson. Y en este caso... ha coescrito libros y relatos con Jancy Patterson. ¿Patterson se llama?
Patterson.
¿Qué me podéis decir de esto? Es decir, ¿realmente notáis la diferencia? Y si la notáis, ¿es para bien? ¿O preferiríais que fuese todo de Sanderson?
Se nota la diferencia, se nota para bien y Jancy forever. Yo muy fan. Sí.
A ver, creo que, igual que siempre digo que los personajes son el punto fuerte de Sanderson, hay ciertas cosas en los personajes que le fallan a Sanderson. O sea, siempre la gente les pone la pega de, pues, les falta un poco más de profundidad en ciertos aspectos, dependiendo del personaje. Quiero decir, hay personajes que se le dan muy bien y hay personajes que se le queda totalmente plano. Lo que conseguimos con Yancy en estos relatos es que esos personajes que se habían quedado bastante aplatanados en los libros cojan unas dimensiones, una persona, no son NPCs, dejan de ser NPCs para convertirse en gente a la que querrías, ¿sabes? A la que querrías boomers, como un hermano.
NPCs son personajes que no hacen nada, que tienen una frase y punto.
Eso, digo, transeúntes, yo en su momento los llamaba transeúntes.
Yo entiendo, Sira es una chica joven, pues claro. Joder, pero
tampoco soy tan joven en comparación con vosotros, ¿eh? Que lo estáis diciendo como bueno, si fuese yo aquí una yogurina.
Yo es que tengo miles de años, entonces.
Bueno, a ver, con esa estética se ve, o sea, ese candelabro no te lo dieron en tu bautizo.
Yo no tanto, pero.
Uy, pero hace muchísimo.
Pero ya me siento, como ya me siento mayor, prefiero aclarar los términos. Por si acaso.
Sí, no, totalmente.
Entonces, vale. Entonces, esto entiendo que lo ha coescrito, este libro lo ha coescrito con Patty, ¿ok? Pero no Patty de Cosmirlas, sino Yancy Patterson. Sí, sí, es que he visto el error Yancy rápidamente. Patty. Sí, Yancy. Patty es la de Cosmirlas, Yancy no es la de Cosmirlas.
Que si se quiere unir.
Que sí, por supuesto. Sería la cuarta Cosmirla.
Oh, sí, sí.
Perfectamente. Sí. Un saludo a Cosmirlas desde
aquí. Viva la Paticracia, por cierto. Claro, desde aquí un saludo a la Paticracia.
Pero entonces, Skyward Legacy, digamos que lo va a escribir Yancy.
Sí.
¿Y hubieseis preferido que lo escribiese, que lo coescribiese con Sanderson? ¿O que lo escriba ella y que lo revise Sanderson? ¿Creéis que es lo mejor?
Uf, esto es peliagudo. Es que no te sé decir. ¿Sí? Porque, claro, no sé hasta qué punto Escuadrón Cielo está escrito por Sanderson. O sea, no sé en qué porcentaje está escrito y tal. Entonces, a lo mejor ahora leemos esto y cambia. Porque además, el problema que con Yancy Patterson, que ha escrito un montón de libros, ¿vale? O sea, tiene sus propios libros, no es una autora novel.
¿De
no
romance?
Es, sí, de romance.
¿De romance y, o de fantasy?
No, de romance.
No, es romance. Bueno, pero tiene una forma, creo que es este romance paranormal. ¿Sabes? Que
bueno, yo lo estuve mirando. Hay romances todo muy paranormales. O sea que tampoco.
O sea que al final.
Pero en general, la mayoría de lo que tiene escrito, la mayoría de sagas que tiene escritas son de romance, romance normal y corriente. Mm-hmm. Y además son coescritas también. Entonces,
no, pero la saga que digo yo, la saga que digo yo que está escrita,
tiene una que
está
es como de ciencia ficción también.
Sí, es como es para, no sé si era paranormal o ciencia ficción, pero sí, o sea, pero que no es, no es muy, no es dura, es más como un romance así, pero pues eso, en ciencia ficción.
Es como ver la serie de Medium.
No sé, no he visto la serie de Medium.
No he visto tampoco, perdón.
Lo siento.
Intentaba meter un chiste que no ha entrado bien.
O sea, no los he leído, porque el problema que hay es que Yancy no está publicada en español, entonces no los he leído.
Vale.
Pero
teníamos el propósito, tenemos el propósito.
Sí, tenemos el propósito. Yo cuando leí la sinopsis de esta saga, que es exclusivamente suya, me recordaba un poco a... se me ha ido el nombre. ¿Dresden?
Harry Dresden.
Harry Dresden, gracias. Que no he leído, pero me lo han recomendado un montón también.
Yo soy súper, ultra, mega fan. Pero no se la recomiendo a casi nadie.
No lo he leído, no lo sé, pero el me acuerdo que cuando leí la sinopsis me recordó mucho a
Harry Dresden. Va de un mago en Chicago, más o menos en la época actual, quizá unos años antes, hace 20 años o así. Y se dedica a que le contraten para casos paranormales. Hadas, trolls, lo que sea. Y el tío, pues a veces va más salido que la pipa de un indio. Pero por eso digo que yo creo que no la recomiendo a casi nadie, porque los primeros libros, digamos que...
Ya sé por qué me lo han recomendado tanto.
Brillan, vale, por su falta de tacto o su falta de... Digamos que es muy machista. Aunque es cierto que se nota la evolución del... del escritor y cuando va pasando los libros, cambia bastante el tema. A mí es una saga que me gusta mucho, aunque obviamente le veo estos fallos y son fallos obvios y grandes, pero la verdad que lo que es la historia en sí me gusta mucho.
Pues eso, ya digo, no es que sean así, no, pero que el estilo, ¿sabes? Que al final es eso. ¿Dónde metes eso? Yo solo lo llamo paranormal, ¿no? Porque al final, vale, es como...
Fantasía urbana.
Magia, ¿no? Fantasía urbana, ¿no? Pues esto sería como...
Fantasía urbana.
¿Ciencia ficción urbana o fantasía urbana? No lo sé porque ya te digo...
Vale, vale. Números, sí, sí, sí.
He leído y tal. Pero... Y entonces yo creo que le dan un punto de vista nuevo a la saga que, ya digo, en los relatos gana mucho. O sea, y se nota también en Citónica. En Desafiante.
Ah, claro, que también está
cuestión. Los relatos se escribieron, o al menos se publicaron. No, Desafiante es exclusiva de Sanderson. Pero se nota la influencia de haber escrito Escuadrón Cielo en cómo evolucionan los personajes en Desafiante. Entiendo. ¿Vale? Sí. O sea, sí se nota.
Sí se nota.
Al final, quiero decir, si tienes a una persona y te da ideas o te da maneras de enfrentarte o tal, como que tienes otro punto de vista que a lo mejor no habías pensado. Y le da un, ¿sabes? Al final un giro,
vale,
que de otra manera hubiese sido un poco, a lo mejor hubieses dicho, jo, pues lo ha resuelto igual que siempre, ¿no? ¿Sabes? O sea, al final acabas cogiendo patrones y demás. Y me gusta, y yo creo que se nota mucho la influencia de Yancy en el... Aunque no esté coescrito, sí que se nota. Que
habrá que esperar, el año que viene para ver si, digamos, que lo escriba solo ella. Es bueno o malo para la saga y a ver qué tal. Eso, y a ver en qué participa Sanderson, pero por lo que parece bastante poco, por lo que dicen sus updates semanales, pero bueno. Vale, ahora vamos ya.
A ver cómo sale eso.
Sí, a ver cómo sale eso. Ahora vamos ya un poco a la gente que lee fantasía. ¿Qué va a encontrar de Safe Place? ¿Qué es lo que le va a gustar? ¿Qué es lo que se va a sentir cómodo leyendo Citoverso?
Bueno, yo que soy lectora de fantasía, claro, que no, por ejemplo, no soy lectora de ciencia ficción y tal, a mí lo que más me ha gustado ha sido encontrar mundos diferentes, que a fin de cuentas, bueno, cuando uno lee fantasía, un poco es lo que busca, ¿no? Encontrar mundos diferentes al suyo, y o razas diferentes y demás. Y eso sí lo vamos a encontrar. Vas a encontrar mundos diferentes, vas a encontrar razas diferentes. Y pues esa variedad y tal, aquí sí que la tienes. Y yo creo que eso es lo que es la base, ¿no? De los que leemos fantasía. Y eso sí lo tienes, eso sí lo vas a encontrar.
Además...
Aparte de toda la aventura, ¿no?
Sí, hablando de la aventura, al final muchos libros de fantasía son el viaje del héroe. Tienes tu programa precisamente sobre el viaje del héroe.
Recomiendo
y cómo
mucho
Sanderson
ese
trata...
programa,
sí, sí, ¿no? Con un par de jefazos.
Es muy guay.
Muy bueno.
Con Bruno y con Sol.
Y,
es muy
y aquí vas a encontrar un viaje del héroe. Al final es una chica que entra a ser aprendiz de piloto y todas sus aventuras que conllevan eso. El cómo, ¿sabes? Pues cómo se enfrenta a situaciones nuevas, cómo se va conociendo a sí misma gracias a este tipo de situaciones y gracias a mentores y gente que encuentra a lo largo del camino. Además, es una chica que tiene unas ideas muy fijas, muy rígidas, muy... Y es este viaje del héroe es como su mundo, ¿sabes? Esas barreras se van relajando y se van... ampliando. Entonces,
bueno, un poco
al
lo que
final,
le pasa a Vin.
Un poco lo que le pasa a... Pero Vin estaba más abierta que esta chica. Yo creo que...
Más abierta, Vin.
Esta chica es de más... Sí, sí, sí.
Vin...
Es que Spencer...
Era desconfiada. Pero estaba abierta a que hubiese gente que pensara distinto, que hubiese gente que hiciese otras cosas y tal.
Ojo,
era como,
Despensa,
bueno, no me fío de ti, tal. Pero Spencer... O sea, el primer libro, Spencer es así. O sea, tiene las guías de burro y precisamente es una
y
de las cosas
carácter...
que usa Sanderson. Claro, tiene un carácter. Porque claro,
y un genio que Vin no tiene.
Eso es.
Me parece interesante.
O sea, a ver.
Vin tiene un punto dulce.
Sí.
un vamos a dejarlo ahí.
Yo creo que ese punto no tiene. Es un tema de más de desconocimiento de Sanderson sobre cómo escribir a niñas de 16 años que han pasado traumas, que no por el personaje en sí.
Bueno, pero sí. Hay gente que es así, ¿no? Hay gente, pero es que Spencer es, o sea, si Spencer fuese una orden, ¿vale? Sería...
Tú no me has visto a mí con 16 años.
Y no voy a dar las razones, ¿vale? Para que serían ya spoiler, pero bueno, quien me entienda, entendió. Si Spencer fuese una orden, y esto lo ha dicho Sanderson...
Yo te puedo decir yo cuál es.
Sería de los del polvo, ¿cómo se llaman? ¿Los rompedores del polvo? Portadores del polvo. ¿Vale? Ahí os podéis hacer una idea, quien conozca a las órdenes, lo cabra loca que es esta chavala.
Es tremenda.
¿Se puede entrar a Sanderson por Citoverso y no por Cosmer?
Perfectamente. Sí. Además, me parece que es muy asumible entrar por Citoverso porque son 4 libros. No necesitas estar pendiente de referencias ni nada. O sea, es que no. O sea, es simplemente leer
¿No hay
y disfruta.
¿No hay Warps o Brandon?
No hay Warps. Vale.
Bueno, hay Warps, pues como por ejemplo esta que le preguntaron qué orden sería esta chica, sí, pero que.
Pero vale.
No necesitas. No hay lore expandido, ¿vale? O sea, todo lo que necesitas saber está en los libros. Y bueno, pues no tienes espadas, pero tienes naves espaciales y tienes dibujos con las naves espaciales. Los libros están muy bien porque te meten dibujos, te meten, pues eso, en el primer libro, pues mapas de cómo son las cavernas. Me parece que hay una o dos naves dibujadas. Entonces, según van pasando los libros, dependiendo de dónde estés, pues te muestran dibujos de los sitios o de las razas o de las naves. Yo que soy muy fan de esas cosillas y agradezco que en un libro normalucho, que dejen tampoco es... Son libros de tapa blanca, son rústica, que tampoco es nada de luz. De repente te encuentras un dibujo y eres como, uy, tengo una edición ilustrada. ¿Sabes? Está muy guay, se lo han currado. Es un poco como archivo, ¿no? Que no es una edición ilustrada, pero tienes dibujos, pues igual.
Para niños, sí. Libros con dibujos para niños. Perfecto.
Libros con dibujitos. De todas formas, otra ventaja.
Los de pop-up.
Perdón.
No, que digo que yo siempre fui fan de los libros de pop-up, entonces, pues tengo 30 años y sigo queriendo libros de pop-up, aunque sean para 5 años. Ya está, era lo único que quería.
¿Te puedo dejar los de mi hija? ¿Qué decías, Lady?
Decía que otra ventaja, por ejemplo, para la gente que le guste la fantasía es que tampoco es una ciencia ficción muy dura, ¿vale? No, no hay nada de fórmulas ni nada extraño que entender. No. Olvídate, nada. Y aparte, tiene su punto mágico. O sea, hay un punto mágico.
Oh,
interesante. O sea, hay luz al final del túnel, ¿vale? No,
sin mi sistema de magia me cuesta sobrevivir ya, ¿eh?
Claro.
A ver, al final, ¿sabes eso que dicen que la magia es ciencia que todavía no sabemos cómo funciona?
Sí, sí, sí. Y más en Sanderson.
Pues Sanderson lo toma totalmente literal. Esto es ciencia ficción, sí, porque es ciencia, pero hace magia y dices, bueno,
pero,
vale,
sí,
pero es ciencia.
Por eso digo, ¿sabes? Al que le guste la fantasía, aparte del tema eso, pues de los mundos, de las razas y tal.
Es Star Wars.
Hay esperanza, hay un punto diciendo mágico. Y sobre todo eso no es ciencia ficción dura y tal. Es Star Wars.
No me contestéis, sí, sí. Pero en lugar de la fuerza se llama el poder.
El defecto.
Bueno.
A ver, en el primer libro, y se hace mucho spoiler.
Que es de verdad, que se llama el defecto.
Sí, sí, sí. Hay ciertos humanos, sí, sí, que tienen algo que se llama el defecto.
Están una tara. Sanderson no sé, sabe hacer personajes, sea, sin taras, perfecto.
Una tarita.
Spencer no sabe lo que es. Todo el mundo sabe que tener el defecto es algo malo. Y que mejor que no te toque.
Por lo que sea.
Deja. Y no podemos decir más porque al final es que la gracia,
sí, sí, sí,
es que,
sí,
vayas,
sí,
descubriendo,
sí, sí,
por el camino.
Perfecto. Yo creo que hemos, sí, cubierto un poco todo lo que es el citoverso, el universo de Spencer. Pero os dejo.
Yo quiero enseñaros.
Iba a decir
un par
que
de
os dejo un ratito para que me expliquéis lo que queráis del libro, algún apunte que queráis hacer, algún para tranquilizar a la gente, algún detalle. Así que el micro es vuestro.
Lady, ¿quieres contar
con la gente? ¿Qué le pone nerviosa a la gente esta saga?
¿Nadie la puede spoilear? Hablando de spoilers, nadie te la puede spoilear porque como no se la ha leído ni Peter, tú puedes leerla tranquilamente que nadie va a venir a decirte spoiler.
¿Ves? Todo es un ventaja.
No, a ver, el hecho de que sean eso, de que sean cuatro libros y de que pues, tampoco son libros de 200, 300 páginas, ¿verdad? No son tochos y mucho menos teniendo en cuenta lo que Sanderson nos tiene acostumbrado, pero era que dos, son libros de 500... Son libros de unas 500 páginas.
Era dos.
Menos. Entonces, verás, pero son libros muy asumibles, son libros que se leen muy rápido porque son muy adictivos, enganchan un montón,
vale, blockbuster.
No tienen momentos valle apenas, entonces realmente es que empieza y exactamente. Entonces, bueno, pues que nadie se asuste porque sean cinco o cuatro más y el de relatos, que realmente el de relatos no es un quinto libro tocho, es que son tres, cuatro relatos más las escenas eliminadas. Entonces, verás, se leen muy rápido, se fluyen muy bien, entonces, bueno, pues que nadie se asuste en ese sentido, ni porque sean cinco libros, ni por el tamaño que tengan, ¿no? Que aunque no sean tochos, pues tampoco son pequeños.
No, yo leyéndome Desafiante en una tanda, o sea, de sentarme a las 7 de la tarde y no parar hasta que me lo terminé. O sea, es factible, se puede hacer.
Yo me lo leí
por 3 horas tarde, ese día.
Entre charla y charla de la Coscon, de la Cosmerecon. Perdón.
O sea, a ver, la gente puede leer más lento y puede disfrutarlo bien, pero que, quiero decir que no es algo complicado, ¿no? O sea, ya digo, yo nunca me había leído un libro según sentarme a las 7 de la tarde y dejarlo a las 3 de la mañana leído, ¿sabes? Y al día siguiente trabajaba.
Perfecto.
Sí, sí, sí. Pero bueno, como Sanderson al final. Y tiene su Sander Lacha y tiene sus personajes.
Que es un libro de Sanderson, pero no es del Cosmere, ya está.
Eso es.
Como Steelheart, y ya está, que esta saga sí la he leído.
Yo no he leído Steelheart, tengo muchas ganas, pero yo creo que son incluso algo menos juveniles que Steelheart, por lo que he escuchado.
Sí, por lo que he escuchado, yo creo que sí. Pero vamos. No he leído
Steelheart. Tampoco, no sé, Steelheart, no me puedo meter ahí.
Steelheart
no he leído
es un poco The Boys, pero un poquito más light.
Pues a lo mejor es igual, o sea, no sé. Pues
yo
o sea,
os
no
diría leído, que os leáis Steelheart y os quedéis ahí, no os leáis los otros dos, pero bueno.
Creo que
solamente el primero, ¿o qué?
Yo os diría que sí, pero bueno.
No sé
yo
si
os quería enseñar.
No creo que sea capaz.
Levantado. Otra razón por la que hay que leerlo es por esta criaturita de aquí.
Estáis viendo, está enseñando una babosa.
Estoy enseñando una babosa amarilla, amarillo pollo, con púas que le salen de la cabeza azul. Eléctrico. ¿Vale? La mía está hecha un poco así que
es no maravilloso.
Y esto entiendo que es una cosa de los libros.
Es una cosa de los libros, es la mascota de Spencer, babosa letal, la llama, para que os hagáis una idea de la personalidad de Spencer, pues a su mascota la llamó babosa letal. Que es una babosa
un ser monísimo y lo llama babosa letal.
Eso es. Que es, pues eso,
ella es así.
Una pequeña babosa que de tamaño medio, que, o sea, no es tamaño babosa que te encuentres en el parque, sino son más
tamaño
grandes.
Chihuahua.
¿Vale? Tamaño chihuahua.
Tamaño
sí.
Chihuahua.
Que las puedes acariciar, que hacen ruiditos, que de vez en cuando, pues si tú dices una palabra como un loro, ¿no? que repiten alguna palabra, son entrañables, y bueno. En el primer libro solo vemos a babosa letal. Entonces, bueno, pero ya solo con babosa letal, ¿sabes? Es como tener un
gatito. Ya,
pero
sí, ya.
Ya.
Yo es que no sabía si íbamos a entrar en el tema de babosa letal o no. Por eso
claro,
no
yo, bueno, pero
babosa letal es un gran, letal, gran motivo para leer
por el que hay que
esta
leerlo.
Saga. De hecho, es el principal motivo por el que hay que leer Escuadrón, por conocer a Babosa Letal.
Me parece una gran razón para leer
es la principal. Verso.
Y además yo creo
es
que
es una principal.
Muy buena manera de terminar el podcast, porque claro, ¿cómo superas a Babosa Letal? De ninguna manera.
No, no. No, no, no se puede. Se no puede. Se puede. Olvídate.
¿Tenéis alguna cosa más que añadir o cerramos aquí?
No, yo creo, yo ya... Que os leáis, cito verso.
Mira, yo quiero decir, por ejemplo, por si alguien más se anima con esto, yo que soy lectora de Romantasy, siempre se le ha criticado a Sanderson, se lo seguimos criticando, que pues no atina con los romances o lo que sea. En ese sentido, la aportación de Yancy sí se nota, ¿vale? No vais a encontrar el romance de vuestra vida, o sea, grandes escenas ni momentos románticos en esta saga, no los hay, ¿vale? Pero, sin embargo, a mí hay una relación que se va dando durante la saga que, sin tener grandes momentos y apenas pequeños, porque es que de verdad que, ni es mucho que apenas hay.
Sí.
Ni mucho, bueno, protagonismo apenas, o sea, de verdad está muy, muy, muy de fondo y no tiene momentos ni nada. A mí es una relación que me ha llegado, que me ha hecho, me ha parecido súper tierna y que me ha hecho sentir muchísimo más que otras relaciones que he leído en novelas de romantasy, que han tenido muchísimos más momentos y que han sido mucho más protagonistas y tal, y no me han llegado tanto como me ha llegado esta relación. Entonces, sí. si hay algún lector, lectora de romance o de romantasy, viendo esto y tal, pues ahí tiene un pequeño aliciente, que no espere momentos, que no espere escenas, porque no las va a encontrar, pero no sé si... Sira está de acuerdo conmigo.
Totalmente.
Hay una relación de muy de fondo que a mí, no sé por qué, pero a mí me hizo sentir, me llegó un montón.
Sí.
Así es, que un motivo pequeño, motivo.
Yo he leído mucha romántica, ¿vale? Muchísima romántica. Y es más, una de las...
Bueno, porque tú además no eres solo romántasy.
No, romántica. O sea, romántica pura.
Es que yo no leo romántica.
Exacto. Y una de las cosas por las que empecé a leer a Sanderson es porque estaba ya cansada de la romántica y quería libros sin romances. O sea, claro, cuando la gente dice, ¡jo, es que el romance de Sanderson es bastante! ¡Ya! Es que no le pido romance a Sanderson. Pues es de decir, exacto, que aquí es el mejor romance que tiene escrito. De lejos. Y es el que menos protagonismo tiene. O sea, en sus libros, cuando hay romance, aparecen más de lo que te puedes encontrar aquí. Pero creo que es una relación tan bonita y tan bien fraguada que deja calorcito. Tú los ves y son adorables sin ser empalagosos. Es bonito,
en absoluto,
pero bonito en plan... que bueno, que al final, si tú estás en una relación bonita, incluso te sientes, ¿no? Te sientes identificado en plan, ay, mira, tal, ¿sabes? Porque al final no, muchas veces las relaciones no son esos grandes momentos de pasión, sino más, pues lo que dices tú, esos pequeños detalles, esos pequeños momentos.
Como más cotidiano, más...
Eso es.
Sí,
creo que está muy bien hecho. Es posible que sea la influencia de Yancy en este tema. Pero está casi... Si no desde el primer libro, vamos, o sea, desde el segundo. O sea, quiero decir que sí, al final se va evolucionando a lo largo de...
Siempre va a estar ahí.
Y va a estar ahí, pero como un detalle más, como va a estar ahí otra cosa, ¿sabes? O sea, no, como están las babosas, ¿sabes? Que no es algo que sea principal ni primordial para la trama, pero te da el calorcito leerlo.
Perfecto, ya. Pues de babosas hemos pasado a babosos, así que fantástico.
Sí, te ha quedado muy bien.
No sabía cómo cerrar, pero me lo habéis puesto fácil al final.
Perfecto.
Así que, bueno, infinitas gracias por haber venido. De verdad, os lo agradezco muchísimo.
A ti.
He aprendido un montón. Creo que me habéis dado ganas de leérmelo. Ya veremos cómo cuece esto, pero creo que sí. Y eso que estoy en una época no lectora, digamos. O sea, como estoy tan a full con el podcast y tal, me está costando leer.
A ver, si te sirve de ayuda, yo llevo en un bloqueo lector bastante tiempo, y esto ya lo he comentado muchas veces. El año pasado estaba en un bloqueo tochísimo, de que estuve casi 4 meses sin leer, y llegaba desafiante y no me había leído Citónica ni me había leído Escuadrón Cielo, y me los leí los dos en 3 tardes. Quiero decir, ayuda mucho si estás en un momento de no leer y tal, porque son muy sencillitos, entonces entran muy bien.
Habrá que
otro motivo, empezarlo. Saca de bloqueos lectores. Fantástico.
Habrá que empezarlo. La manera de saber si va a gustar o no es empezarlo. Así que eso es lo que os lo que puedo prometer.
Ahora y espero que os haya. Como Sergi. Te lo tienes que leer e invitarnos para hablar de
tema. Ah, bueno, eso está clarísimo. Eso no hace falta ni decirlo. De nuevo, mil gracias por pasaros. Creo que habréis sacado de dudas a bastante gente de sobre si leerlo o no, que al final era lo que quería conseguir. Porque al igual que yo no me he acercado por ciertos temas, creo que otra gente le habrá pasado lo mismo. Así que si sois uno de estas personas que se va a animar a leerlo, por favor, dejadlo en comentarios, dejadnos un like, os suscribís, saludáis. Oye, no, nunca se sabe cuándo se pueden sortear pins, así que yo de vosotros me suscribiría.
Si tampoco os ha gustado, dejadlo también en los comentarios. Si os parece un bodrio, dejadlo en los comentarios. Si creéis que no tenemos ni puta idea, también dejadlo en los comentarios.
Comentad. Eso, sobre si al final todo el algoritmo, eso. Lo que quiere el algoritmo es que comentéis.
Y decirnos por qué. Si no os ha gustado, o decirnos por qué, o si creéis que estamos equivocadas en algo, decirnos por qué. Que eso es lo más importante.
¿Os dais cuenta, los que llevéis tiempo escuchando este podcast o viendo este podcast, que los últimos 15 minutos es imposible cerrar siempre? Es como lore del podcast. Y
¿por qué
me
no
hace
queremos
gracia.
Ir?
No, que me gusta mucho. O sea, es como canónico.
Que conste hasta que nosotras no estamos divagando. Seguimos hablando del tema que hemos venido.
Pero ya no es ni divagar. Totalmente. O sea, me parece como... Como, no sé, es magia, es el sistema mágico de Cosmer 16. Los últimos 15 minutos suceden cosas, me encanta. Me encanta. Porque ahora ¿cómo cierro? Es decir, vuelvo a daros las gracias por haber venido.
Una vez más.
Vuelvo a decir. Aquí como los franceses, cierras y pa' casa.
No, entonces no. Si es como los franceses, no cierro. No. Voy
aquí
a
no
decir,
hacemos nada como los franceses.
Voy a decir una frase nueva esta vez. Como dice nuestra oyente por primera vez, despensa. Siempre habrá otro capítulo de podcast más. Hasta el siguiente.